Por favor, pasen conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas 22. Dios gobernó a Israel en diferentes maneras a través de la historia. Lo hizo a través de sus hombres, de jueces, tanto hombres como mujeres, y de reyes. Israel, como habíamos visto, rechazó a Dios y prematuramente pidió un rey que los gobierne. Aquí en Primera de Crónicas 22, en el versículo 9, empezamos donde dice: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, es Dios hablándole a David, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que tiene que ver con paz, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Recuerdan que el Hijo de Dios era también el rey del reino venidero. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Segunda de Crónicas 9. Por muchos años, la dinastía de David reinó sobre Israel. La mayoría de estos gobernantes que se sentaron en el trono de David eran malvados. Ellos seguían a otras naciones en su desobediencia a Dios, adorando ídolos. Pero no fue Salomón así, que al momento que la reina de Saba lo visitó a Salomón, dijo de él lo que vamos a leer ahora en 2 de Crónicas 9, 8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey. Ojo, era la reina de Saba, no era una israelita. Fíjense cómo la gente reconoce a alguien cuando está andando conforme a la palabra de Dios. Ya lo habíamos visto antes con Rahab. ¿Recuerdan que ella, cuando vivía en Jericó, reconoció que Dios era Dios en el cielo y la tierra? ¿Se acuerdan? Bueno, acá estamos viendo una mujer que vino de otro lugar, de Saba. El cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel. Esta mujer reconocía que Dios estaba amando a Israel. Para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas dos cosas que hacen todos los reyes, juicio y justicia. Esto lo hacen los reyes, juicio y justicia. Por supuesto, no es lo que hacen los reyes hoy día, pero digamos, puestos en el entorno de los tiempos de los que estamos hablando, son dos cosas que los reyes hacían. Esto es una profecía que fue declarada en el tiempo de Salomón, hablando acerca de él. Y a esta mujer da una referencia futura acerca del reino que dice afirmarlo perpetuamente. De un rey que vendría y de un rey que gobernaría, que señorearía, que era finalmente el Señor Jesucristo. Ellos sabían que venía, ahora nosotros todos también sabemos que viene y además sabemos para qué va a venir. Primera de Crónicas 28, versículo 5 dice: Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Salomón estaba reinando en el trono de Dios, el trono del reino de Jehová sobre Israel, por eso dice. Israel era parte del reino de Dios sobre la tierra en el Antiguo Testamento. Ahí la misma crónica, pero el siguiente capítulo, 29. Primera de Crónicas 29, en el versículo 23, dice: Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David, su padre, y fue que, muy bien, y le obedeció todo Israel. Cada vez que uno hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, ya sabemos que la voluntad primera de Dios no era tener rey. Bueno, ok, les dio un rey. A partir de ahora, cada cual que hiciera su trabajo como rey sobre Israel, iba a tipificar cómo será el gobierno del rey en el reino futuro. Paz, prosperidad, bienestar, todas esas cosas que Dios siempre quiso para la humanidad, y bueno, le pincharon el globo en Génesis 3:15. Primera de Crónicas 17. El reino de Salomón fue un reino de paz y prosperidad. Primera de Crónicas 17, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, se imaginan lo que está diciendo, bueno, cuando partas de acá, levantaré descendencia después de ti, es decir, no te preocupes, yo sé, todos se van a ir en algún momento. Bueno, vos también te vas a ir. No te preocupes, yo voy a levantar descendencia de vos. A uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa, que es algo que también el Señor Jesucristo va a hacer en el reino del milenio, va a haber templo en aquel entonces, no en el reino eterno, no va a haber necesidad de templo, pero en el del milenio sí va a haber templo, él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, insiste, el mismo hijo es el rey. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán por boca de Dios a David. Nehemías capítulo 9. Así como Jesucristo se va a sentar en el trono de Dios en su nombre, en nombre de Dios, así como Salomón edificó el templo para Dios en Jerusalén, así también en el reino del milenio, Cristo edificará un templo en su reino. En el reino de Cristo veremos la prosperidad disfrutada en el Antiguo Testamento, solo que en una escala mayor. Los reinos de Israel y Judá hicieron mal en adorar los dioses de las naciones vecinas, pero ¿recuerdan el síndrome de Adidas? Ellos tienen Adidas, yo quiero Adidas. Adidas, Nike, la marca que ustedes quieran. Ellos tienen, yo también tengo que tener. Dios rogó a ellos a través de los profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan a mi palabra, búsquenme y me van a hallar. Y repetidamente Dios lo dice en el Antiguo Testamento, pero sin resultado. Los asirios y algunos otros los sacaron de su tierra. En Nehemías 9, en el versículo 30, dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste, no tuviste más remedio que tengan las consecuencias de no haberlo escuchado, en mano de los pueblos de la tierra. Ezequiel 21. Oseas fue el último rey y fue derrotado por Asiria y las 10 tribus nunca retornaron. Las 2 tribus y media del reino de Judá dieron unos cuantos buenos reyes. Cada tanto salía un buen rey. Pero era como una mosca blanca, prácticamente no existe. Debido a los repetidos pecados, Dios permitió el derrocamiento de Judá en el reinado de su último rey, Sedequías. Algunos de los reyes justos del Antiguo Testamento disfrutaron reinados que fueron prototipos del futuro reino de Cristo. Ezequiel 21, ya estamos ahí, en el 25 dice, y tú, profano, impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Adivinen quién es aquel que va a venir, que tiene el derecho y Dios se lo va a entregar. Sí, adivinaron bien. Justamente, gracias a Dios, y viene por nosotros. Lamentaciones, capítulo 5. Dios derribó el reino hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Los profetas predijeron que el reino sería restaurado, pero no será restaurado hasta que Dios se lo entregue a este rey del reino a quien legalmente le pertenece, el Señor Jesucristo. Muy bien, desde el punto de vista del hombre, el reino les fue arrebatado. Desde el punto de vista de Dios, que por otro lado es el punto de vista correcto, Él sigue estando en el trono, gobernando sobre todo. Dios no perdió su poder y su autoridad. Legalmente no hace nada que sea ilegal. Entonces, bueno, pero Él sigue siendo el rey sobre todo. Lamentaciones 5, versículo 16. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros, porque pecamos! Lástima que no lo pensaron antes. Oseas 13. Fue a causa de desobediencia de Israel. Ellos perdieron el derecho y privilegio de reinar en nombre de Dios sobre el reino de Dios aquí sobre la tierra. Del mismo modo como Adán perdió sus privilegios a causa de su desobediencia. Muy importante este dato. Igual, de la misma manera que Adán lo perdió, ellos también lo perdieron. Recuerden, la salvación no era para los gentiles en principio, ¿verdad? Y después alcanzó a los gentiles. ¿Dónde les dije que fueran a Oseas 13? O sea, vamos a Oseas 13. Versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? ¿Se acuerdan que le dijeron eso a Dios? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde te fuiste a los caños, Israel? ¿Dónde están ahora? Te di rey en mi furor, Dios no quería dárselos, y te lo quité en mi ira. Listo, Israel, no tenés nada que reclamarme. ¡Nada! Como si alguien tuviera algo que reclamarle a Dios Todopoderoso. Daniel capítulo 2. Dios nunca fue destronado en ningún momento. Los hombres se descalificaron a sí mismos del honor y del privilegio de aquello para lo que Dios los creó, los hizo y los formó. El hombre perdió su dominio, su derecho de reinar. Daniel 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel reconocía esto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ojo. No es que Dios ponía reyes malos para poder continuar su propósito de redención. No es eso. Es un hebraísmo. Aquí es cuando Daniel le dice al rey Nabucodonosor que no peque. Vamos a verlo. El rey no le presta atención, hace lo que quiere, muy típico de Nabucodonosor. Por favor, lean Daniel, se van a maravillar con la cantidad de cosas que ustedes van a encontrar en Daniel. Con él también habría que hacer una película. Alguien, vos que tenés el teléfono de Steven Spielberg, llamalo y recomendale que haga una película con Daniel. De una vez y por todas que haga una película de un hombre que se paró por Dios. En el medio de la tremenda adversidad. Una vez lo echaron en un horno, otra vez lo echaron con la fuerza. No lo pudieron agarrar a Daniel. Porque creía en Dios. ¿Por qué no hacen películas de estos tipos? ¿O no? No, sigamos haciendo películas de magos. ¿Verdad? Y vamos a darle muchas manijas a esas cosas. Todo bien, cada cual vea lo que quiera. Yo les digo, también hay otras cosas para ver por televisión y en las películas, en los cines. Bien, Daniel va, lo confronta a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, fiel a su cabezadurismo, pierde su mente y se transforma en una bestia. Lean ustedes el registro, es maravilloso. Nosotros vamos a Daniel 4 en el versículo 24. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres. Ojo, había que tener lo que hace falta para decirle esto a Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, hasta que te des cuenta que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y Él se lo da a quien Él quiere. Muy bien, Dios nunca fue destronado, jamás, sigue siendo el rey sobre todo. Transcurrido un tiempo de esta declaración de Daniel a Nabucodonosor, Nabucodonosor de alguna manera da un golpe de timón a su corazón y se restablece su sobriedad mental, y en el 34 dice lo siguiente: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, un tipo que no era del pueblo de Israel, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Un incrédulo, damas y caballeros. Tenía el pueblo de Israel cautivo. Salmos 89. Dios reina sobre el universo. Salmos 89, versículo 3. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Segunda de Crónicas 13. Segunda de Crónicas 13, voy a tener que dejar el vino. Versículo, mentira, no tomé vino. Segunda de Crónicas 13, claro, porque ellos no saben. 13, versículo 5. Dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Estáis locos. Fue el reino de Jehová lo que fue colocado en las manos de los hijos de David. Dios le prometió a David una simiente eterna, trono y reino. Jeremías 23. Qué paseo por la Biblia, ¿no? Jeremías 23. Versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Ezequiel, capítulo 21. Leemos de nuevo este 21, versículo 27, dice, que ya habíamos leído: a ruina, ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Isaías, capítulo 9. Quien viene en el futuro es el gobernador justo a quien Dios le entregará el reino. Todos los profetas hablaron de quien vendría, que quién vendría, de quién vendría, quien sería el rey de Israel, el Hijo de Dios, su ungido, su Mesías, su Cristo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Me voy a detener tan solo en la expresión Padre Eterno. Está hablando el Señor Jesucristo. Entonces hay una aparente contradicción, porque el Señor Jesucristo no es Padre Eterno. Pasa lo siguiente. La expresión Padre Eterno es del hebreo El Gibor. Él como él, yo, tú, él, ella, El Gibor. Gibor es G-I, B larga, O-R, Gibor. Él, que acá está traducido Dios, y Gibor, que significa poderoso o fuerte. Él no solo puede referirse a Dios, también puede referirse a un espíritu, o a un gobernador humano, o a un ángel. Por ejemplo, en Isaías 57, en el versículo 5, dice así, presten atención. Recuerden que la palabra, el vocablo él, cuando lo mencione ahora, es el vocablo hebreo, no es nuestra palabra castellana. Que os enfervorizáis con los él, ídolos, debajo de todo árbol frondoso. Que os la palabra él también habla de... Bueno, acá fue traducida a ídolos. Ezequías 31. ¿Entienden? No necesariamente tiene que ser Dios poderoso o Dios fuerte, como lo habíamos leído nosotros acá en Isaías 9:6. ¿Ok? Estamos viendo eso para que no sea una cosa con la que tropecemos cuando estudiemos tranquilos en casa. Ezequías 31, en el versículo 10, dice: Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. 11. Yo lo entregaré en manos del poderoso, de él, de las naciones. Lo entregaré en manos de él, de las naciones. Ezequiel 32, por favor. Versículo 21. Pasa lo siguiente, cada vez que ustedes van al Antiguo Testamento y leen algo que ustedes se dan cuenta que está referido al Cristo, al ungido de Dios, al Hijo de Dios, al Rey del Reino venidero, cada cosa que se diga tiene que ser acerca de él, tiene que ser cumplida, o fue ya cumplida cuando él estuvo en los tiempos de los Evangelios. ¿Entienden? Porque la palabra se cumple. Entonces, cuando nosotros leemos algo, dice, dice esto de Jesucristo. A ver, ¿dónde lo dice en los evangelios? O, si no está en los evangelios, quiere decir que habla de él, pero acerca del reino futuro. Lógico, si la palabra se cumple, si habla algo acerca del que va a venir, entonces va a ocurrir lo que sea que Dios diga que va a ocurrir cuando él venga. ¿Dónde les dije Ezequiel 32? Bueno, en el versículo 21 dice, de en medio del Seol hablarán a él los él. Los fuertes, él, de los fuertes, Gibor. Con los que, ¿ven? Que no necesariamente quiere decir Dios Todopoderoso, ¿lo ven? Es muy importante, ¿eh? Con los que le ayudaron, que descendieron, etcétera, etcétera. Él es un soberano, un jefe, y Gibor es fuerte o poderoso. En esta profecía, Jesucristo no es mencionado como Dios Todopoderoso, sino como un soberano poderoso, un gobernante poderoso. ¿Alguna duda? ¿Lo ven? Entonces ahora todo encaja como anillo al dedo, ¿verdad? Porque efectivamente, Jesucristo va a venir como un gobernador poderoso. Amós 9. Todos saben dónde queda Amós. Amós 9, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Fíjense, atención, ya estamos ingresando en el terreno de algunas cosas que van a venir, que van a ocurrir. Algunas actividades que va a haber, algunas cosas que van a estar disponibles, algunas cosas que vamos a hacer. Dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra. Siempre el reino de Dios es sobre la tierra. Y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Miqueas, capítulo 4. Miqueas 4, versículo 7 dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Yo les dije que estaba por todos lados, ¿ven? Está por todos lados, aún en aquellos libros que ni sabíamos que estaban en la Biblia. Miqueas, Amós, están. Y está escrito, por todos lados. Por eso cuando Jesucristo dio la noticia que él venía a predicar el reino de Dios, nadie le preguntó, un momento, maestro, ¿de qué hablas? Todos sabían, como sabemos nosotros ahora. Daniel 7. Ellos habían perdido su reino, pero Dios se los regresaría. Dios siempre cumple sus promesas. Él regresará el reino a quien corresponde, pero en el momento indicado. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo, ¿vieron cuántas veces apareció Daniel? Yo les dije que Daniel está lleno de información. Es muy bueno que lean todo el libro de Daniel, que además es maravilloso ver la historia de ese maravilloso hombre, Daniel, con quien también tendremos el gusto de estar en el reino de milenio. Otro de los grandes hombres con los cuales va a ser un placer pasar un rato y tomarnos un café con él, si eso estuviera disponible en aquel entonces, y charlar con esa gente. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Visión de Daniel. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién se imagina que tiene más años? Dios, ¿no? Bueno, entonces él vio en la visión que venía uno que parecía un hombre. Bueno, porque era un hombre. Jesucristo era un hombre. Y se acercó al anciano de días, el que más días tiene, ¿quién es? Dios. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Qué lindo que es esto, para que todos los pueblos, naciones y lenguas en aquel entonces que él venga, le sirvieran. El dominio de él es eterno, que nunca va a pasar, y su reino uno que no será destruido, como los otros que fueron destruidos. ¿Ves, Israel? Me pediste reyes, te di reyes. 400 años te duraron, mira lo que hicieron tus reyes, sus reinos fueron destruidos. Este que te mando ahora, que te lo voy a mandar cuando yo quiera, este no va a ser destruido. Maravilloso, yo creo que es bárbaro, esto es tremendo. Daniel 2, un reino futuro. El reino es el territorio en sujeción al gobierno o a la soberanía de un rey. El rey será dado a uno como hijo de hombre. Me vino, Daniel 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Bueno, ya lo escuchamos, está bien. Bueno, está bien que lo repita también. Me parece muy bien que lo repita. Por si uno estaba dormido antes, ¿eh? Por si uno estaba dormido antes cuando lo dijo antes. Entonces, lo repite, es muy bueno que Dios haga eso con nosotros. Como un padre o una madre con un hijo, que a veces, ya me lo dijiste, te dice. ¿Cuántas veces? ¿No te dicen? ¿Ya me lo dijiste? ¿Y saben por qué dicen eso? Porque es verdad, ya se lo dijiste un montón de veces. Porque no te escuchó, entonces lo tenés que repetir. Bueno, igual es Dios con nosotros. Ni será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Apocalipsis 11, ya nos vamos al final. ¡Wow! Entramos en flor de terreno, vamos a Apocalipsis. ¡Existía Apocalipsis! ¡Qué bueno! Estaba en la Biblia también. Apocalipsis 11. Versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Y él qué? ¿Por cuánto tiempo? Listo, cuando venga ya no se va más, listo, va a estar con nosotros, ningún drama, maravilloso. Maravilloso. No vamos a tener que ir a la concordancia bíblica, no vamos a tener que estudiar el griego bíblico. Si tenemos alguna duda, le preguntamos al autor, o al hijo del autor, a nuestro hermano, con quien somos coherederos. ¿No es maravilloso? Mirá, ¿cómo era este? Ahí puede ir uno y tranquilamente sacarse todas las dudas que tenga, si le queda alguna en aquel entonces. Porque así de concreto va a ser el reino de los cielos. Así de concreto es. Salmos, capítulo 2. Salmos 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Yo les había dicho a ustedes que muchos registros de la palabra de Dios iban a terminar siendo vivos delante de nuestros ojos en tercera dimensión, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a volver a leer este salmo. Prestemos atención con todo lo que ya sabemos. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos las ligaduras, sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¡ja, ja, ja, ja!, se reirá. El Señor se va a burlar de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ojo al piojo, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ajústense los cinturones, gobernantes de la tierra, jueces, reyes de la tierra. Honrad al Hijo para que no se enoje cuando venga y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Se viene el día. La locura es un problema de pared. Ahora los locos somos nosotros, los de afuera, los del otro lado de la pared dicen que somos nosotros. Un día la pared se va a dar vuelta, vamos a ver quién es el loco. Anunciemos el reino de Dios. ¿Por qué no? Escúchame, la palabra dice que si confesares con tu boca a Jesús que es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, ¿qué iba a pasar con vos? Bueno, che, ¿fuiste salvo o no? No mintió en eso, ¿por qué tiene que mentir en lo otro? Esto va a ocurrir. Una cosa tan simple que está en tan solo un versículo de la Biblia, de miles de versículos que tiene la Biblia. ¿O no? ¿Y cuántas otras cosas más de Dios nosotros sabemos que Él ha cumplido, que Él prometió y Él cumplió? Bueno, acá dice que va a venir y que se cuiden los otros. No vamos a ser nosotros los que nos tenemos que cuidar. Vamos a ver quién es el macho en aquel entonces. Ahora son todos machos con nosotros. Todos según lleva una Biblia. ¿Sabés? Lleva una Biblia este. ¿Vos lo viste lo que es? Este con la Biblia. Vamos a ver quién es el canchero después. Daniel 7. Versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le van a servir y obedecer. Cuando ustedes leen Apocalipsis, ustedes van a ver que esto está repetido de alguna otra manera ahí. En la administración futura, Dios en un momento dado instaurará un reino aquí sobre la tierra, un reino literal, físico y político. Nosotros somos parte del pueblo de los santos del Altísimo. Israel fue invadido por los babilonios, quienes los llevaron cautivos, bueno, a Babilonia, de ahí son todos los babilonios, coincidentemente, donde estuvieron por 70 años, luego de los cuales algunos retornaron a Israel bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Nunca más tuvieron un rey sobre ellos. Daniel 7, versículo 13, ya estamos en el 7, vamos al versículo 13 donde dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él nuevamente. Quien reine será el rey del reino, quien también es referido como el Hijo del Hombre, porque eso es lo que él era, Hombre, la grandeza del reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Jeremías 33. Ellos, después de esta ida a Babilonia, nunca más tuvieron su rey, fueron gobernados por los babilonios, los griegos y los romanos. Jesús mismo nació bajo el periodo de dominación romana. El mismo Abraham nunca recibió la tierra por herencia, nunca la recibió, fue el que recibió la promesa. Cuando murió su mujer, él tuvo que comprar un lote donde enterrar a la pobre Sara. Él no había recibido la tierra todavía, y sin embargo él actuaba como que era de él. ¿Saben por qué? Porque era de él, como es nuestra. Es la misma herencia que tenía él que tenemos nosotros. Jeremías 33, versículo 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto, atención a esto, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche en su tiempo, entonces, si ustedes pueden dejar de hacer de que haya días y noches, entonces también podrán invalidar mi pacto con mi siervo David. ¿Entienden qué manera linda decirla? ¡Qué poético! Dice, usted, en lugar de decir, no van a poder invalidar mi pacto con David, ¿sabes qué dice? Bueno, mira, vamos a suponer que vos puedas dejar de que suceda, que el día suceda a la noche y así sin solución de continuidad. Si vos podés hacer que deje de haber día y noche, bueno, ok, entonces yo voy a invalidar mi pacto con David. ¿No es hermoso la forma en que lo dice? Las dos cosas son imposibles, que uno pare el día de la noche y que él invalide su pacto con David. ¿No es hermoso? Yo creo que está muy bueno, muy bueno. Para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así la multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Bueno. 25. Así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto, con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, tampoco también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo. Repite también, siendo por el absurdo, una vez más, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Típico de Dios. No va a cambiar nunca. Me alegra. Él nunca va a apartar su misericordia de su justicia, jamás, ni de su amor. Y gracias a Dios. Mateo 6. Dios siempre cumple sus pactos. Esta siempre ha sido la esperanza de la gente de Dios, la de vivir en una tierra restaurada, aquí sobre la tierra, con el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey elegido por Dios para gobernarlos en paz y prosperidad. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lo decía el Señor Jesucristo. Yo les dije a ustedes que se la pasó predicando el reino de Dios o el reino de los cielos. Lo hizo, pero a diestra y siniestra. Toda vez que pudo, él predicó el reino de Dios o el reino de los cielos. Bien, si nosotros decimos que estamos en él, debemos andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? Predicando el reino de Dios, predicando el reino de los cielos. Mateo 25, ya que estamos en Mateo, y para que no hayan tanto movimiento de Biblia y la gasten, y les dure más años la Biblia. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer? apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A ver, vos no tenés pinta de oveja, te vas para allá, al hoyo. Oveja, vení para acá, esta es la puerta del reino, su ruta, derecho. 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Siempre fue la idea original de Dios esto que él tuvo que posponer por culpa de Adán y Eva. Pero siempre quiso nuestro bienestar. Siempre quiso que el hombre sea el rey de su creación, de la tierra. Ya habíamos visto que Dios preparó la tierra como uno prepara la habitación para la llegada de su hijito. Todas las cosas en orden, los pañales, todo, todo. Le dio todo lo que necesitaban para que su hombre estuviera ahí con su mujer para fructificar, para multiplicar, para señorear y sojuzgar. Vendrá un día que esto va a ocurrir en la sexta administración, cuando Cristo coloque el reino aquí sobre la tierra. Esto es conocido como el juicio, que es donde las cabras son separadas de las ovejas. Ese juicio va a tomar lugar aquí sobre la tierra. Las ovejas, que son los justos, entrarán en el reino del milenio junto con los santos del Antiguo Testamento y los renacidos que reinarán con Cristo. Los cabritos, en cambio, los injustos, su ruta, morirán sin el gozo de vivir con Cristo en el reino. Hebreos 12. La esperanza es entonces vivir en una tierra restaurada con el Hijo de Dios gobernando aquí sobre la tierra. Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, nuevamente, respeto profundo y reverencia. Nosotros compartiremos juntos con los santos del Antiguo Testamento. En varias ocasiones yo les dije que tendremos ocasión de charlar con gente como con Abraham, como Moisés, Josué, tanto Daniel, Dios mío, Jeremías, Isaías. Podremos pasar tiempo con esa gente. Dios me libre, qué privilegio. Bueno, Dios no me libre de ese privilegio. Por eso debemos vivir a la luz del reino venidero. Yo hoy no puedo ser igual que ayer sabiendo lo que yo sé de la palabra de Dios. Yo no puedo salir a la calle pensando de la misma manera que yo pensaba el mes pasado cuando no sabía qué era lo que me tocaba cuando retornaba el Señor Jesucristo. Podemos y deberíamos esforzarnos en vivir a la luz de este reino venidero. No podemos ser los mismos, como alguien que no tiene esta esperanza singular, maravillosa, magnánima, es inmensa. No podemos ninguno de nosotros describir lo que esto significa. Apenas estamos arañando la superficie de lo que es esto. Dios mío, es maravilloso. Si tengo que decidir una compra, lo haré a la luz del reino venidero. Si tengo que no decidir una compra, si tengo que emprender un viaje, si tengo que edificar una casa, comprarme un departamento, un apartamento, lo que fuera, a la luz del reino venidero. Nuestra vida no puede ser igual que la de alguien que no sabe que Cristo viene a buscarlo y vamos juntos con Él a restaurar la tierra paulatinamente a su estado original de gloria, de esplendor, de maravilla que fue. La Biblia toda transpira esto. Toda la vida. Estamos yendo, pero de aquí para allá. Les estoy dando un paseo. Por todos lados de la Biblia estamos viendo estas cosas. Y no hemos terminado todavía. Y es solamente un fundamento. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, una pequeñez. Nadie le daba bolilla a Nazaret. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. José era de la casa de David también, y sin embargo no tenía consanguinidad con el Señor Jesucristo. ¡Qué detalle! Se le escapó algo a Dios. Y sin embargo José, que no tenía consanguinidad con Jesús, era de la casa de David también. Por supuesto que María era de la casa de David. ¿Hubiese cumplido Dios con tal que María hubiese sido de la casa de David o no? José, que no tenía que ver con la a través de la sangre con Jesús, también era de la casa de David. Estos detalles me maravillan a mí. Y el hombre y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita sos vos entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba: ¿De qué me está hablando este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque hallaste gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo que llamarás su nombre Jesús. Este será grande, el Gibor. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Estaba cumpliendo su promesa a Dios o no? Estamos leyendo la misma Biblia, pocas páginas después. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María era una mujer que en aquel entonces, como el resto de ellos, sabía acerca del reino de Dios. Cuando vino el anuncio se turbó, no sabía de qué me está hablando este, ¿quién es? Pero luego ella sabía de lo que estaba hablando, porque ella había leído la misma Biblia. Quiero decir, los escritos que estaban antes, no era toda la Biblia. Llamará su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, estaba anunciando al rey. A María, ponete en el lugar de María, no importa que seas hombre. Ponete en el lugar de María. Lo que ella había escuchado, que era la promesa de Israel, que el rey vendría, le venía a ella ahora. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo se sentiría María en ese momento? Que le venían con el anuncio que el Gibor iba a salir de su panza. Es emocionante, déjenme informar, esto es emocionante. Y reinará, ¿te acordás, María, lo que aprendiste cuando fuiste al templo que te enseñaban la palabra? Ese que vas a tener reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Mateo 2. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magis, no eran magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ya habíamos visto que había mucha gente en aquel entonces, aún gente fuera de Israel, que sabía que vendría un rey. Marcos capítulo 1, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Jesús, el ungido, el rey, el Hijo de Dios. ¿Ven cómo se repite a lo largo de la Biblia? Juan capítulo 18. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Ya sabemos quién fue este desgraciado, ¿no? y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le ¿ven? El tipo, Dios mío, lo sabía, ¿cómo es que no lo sabía yo antes? Lo sabía todo el mundo, hasta Pilato lo sabía. Jesús le respondió, ¿vos decís esto por vos mismo o te lo han dicho otros de mí? Le dijo, ¿soy yo acaso judío, Jesús? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, bueno, ¿sos o no sos rey? Respondió Jesús, vos decís que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces el que no es de la verdad, no importa cuánto hables, no va a oír la verdad. El mismo Pilato reconoce el hecho que Jesús era el rey de Israel. Hay una versión diferente que tradujo al versículo 37 de una manera bastante hermosa. Por favor, presten atención mientras, si ustedes quieren, lean el 37 de nuestra versión Reina Valera. Esta versión dice así, Pilato le dijo, ¿entonces eres tu rey? Jesús respondió, vos lo dijiste, tú lo has dicho. Entre paréntesis, tú hablas correctamente, porque yo soy un rey. Ciertamente soy un rey. No era el tiempo para que él ocupara la tierra todavía. Pero si era el rey, es el rey. Estuvo el reino de una manera provisional mientras él estuvo sobre la tierra. Veremos un poquitito más adelante. Lucas, capítulo 4, versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mirá, mirá quienes sabían el tema. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie qué cosa. Por favor, ¿lo quieren leer ustedes? ¿Qué es lo que más anunció Jesucristo? Un 80, un 90% de las veces. El reino de Dios. Sí, es correcto. Es cierto. Y la palabra dice que nosotros debemos andar como él anduvo, ¿no? Qué llamado de atención, ¿no? ¿Ustedes dicen tirón de orejas como llamado de atención? Bueno. Juan, capítulo 19. Los milagros de sanidad hechos por el Señor Jesucristo y su resurrección eran el anticipo, la muestra profética de las condiciones futuras de cuando Él reinará en el reino futuro. Él se ofreció a sí mismo como rey sobre Israel, pero Israel lo rechazó. ¡Qué cosa! Juan 19, versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¡he aquí vuestro rey! Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Si es de Dios, entonces no lo queremos. Es lo que estaban diciendo. Al rechazarlo a este rey, rechazaron a Dios. Porque este sí había sido puesto por Dios. Ellos pidieron a un rey y Saúl los hizo bolsa. Dios les manda al rey que tiene que ser y ellos lo hicieron bolsa al rey. ¿Qué tal, Pilato les dijo, voy a crucificar al rey de ustedes, pero están todos ustedes locos. No le entraba en la computadora de Pilato, pero sí le entraba a los que estaban gobernados por Satanás y sus huestes, que eran los religiosos de aquel entonces. A eso sí les entraba en la computadora. Tenían la internet desde el fondo del infierno. No. Nosotros lo queremos a César. ¿Qué lo iban a querer a César? Si César representaba el poder romano que los estaba dominando, que les tenía el pie en la nuca. No, nosotros lo queremos. Sí, lo queremos a César, ¿no? Sí, lo queremos. Sí, lo queremos a César. Todos nosotros queremos a Adidas. Sí. ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? 18, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, muy bien, rey de los judíos. En el 21 vemos que los religiosos se acercan a Pilato y le dice, sacá eso de rey de los judíos, no es rey nuestro. Y Pilato les dice, bueno, ya lo escribí, lo que puse, puse, ya está, a otra cosa. Demos vuelta a la página. Mateo 23. Ellos rechazaron a su rey. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén. Jerusalén, que matás a los profetas y apedreás a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, Jerusalén? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a ocurrir. Lo van a tener que decir, lo van a decir, porque va a venir. Ellos lo crucificaron, y él entregó su vida por todos nosotros, y Dios lo levantó de los muertos. En la próxima administración las cosas se pondrán tan mal, que finalmente Israel en algún momento dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando este evento tome lugar, Jesús retornará a la tierra con sus santos, como de rey de reyes y señor de señores, y comenzará a sojuzgar la tierra y los reinos de la tierra, y producirá el reino del milenio aquí sobre el planeta Tierra. Nosotros seremos parte de ese reino y reinaremos con él por mil años. Hechos, capítulo 1. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de qué cosa, damas y caballeros. ¡Sí, Señor! Así de importante era, así cerró su ministerio el Señor Jesucristo sobre la tierra, así abre la administración de la gracia. ¿Qué les parece que nos debe estar queriendo decir esto? Durante estos 40 días Jesús se enseñó acerca de este reino de Dios. Él quería que sus discípulos supieran que el reino aún estaba por venir. Quería que tuvieran la esperanza que les fue prometida a sus ancestros. Imagínense el entusiasmo de este puñado de hombres. ¿Cómo estaríamos nosotros si lo tuviéramos aquí delante al Señor Jesucristo diciendo, tranquilos, tranquilos, el reino de Dios viene, yo regreso y todo esto se va a acabar? La dominación romana, los impuestos, la cola en la panadería, todo se va a acabar. Lo que debe de haber sido haberlo escuchado al Señor enseñándoles en su cuerpo resucitado por 40 días acerca del reino venidero, que además estaba declarado en todas las escrituras del Antiguo Testamento, después de todo lo que había pasado 40 días antes, todo su sufrimiento, verlo ahora así en ese cuerpo maravilloso, después de su resurrección inmortal. ¡Qué maravilloso momento debe de haber sido ese! Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en aquel tiempo? ¿Ven que no era una pregunta estúpida? Era una pregunta inteligente, de gente entusiasmada que quería saber cuándo vendría. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Qué buena pregunta para hacerles. Ellos, estos discípulos, eran conscientes de las profecías de restauración del reino y el rey que vendría a gobernar su reino. Estos hombres querían saber cuándo sería el reino prometido y amorosamente Jesús les dice que aún no era el tiempo. Dios tenía algo en la manga. Quería que los gentiles sean alcanzados con la promesa y para eso había que esperar a Pentecostés. Ay, Dios. La esperanza es mucho más que el retorno del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza incluye también reinar con el Mesías aquí sobre la tierra en el reino del milenio y luego en la nueva tierra en el reino con Dios y Cristo por siempre. Y vaya, damas y caballeros, que esa es una tremenda esperanza. Ellos estaban bajo dominio romano y opresión romana. Ellos anhelaban un Redentor, el Salvador que vendría y los haría libre. Este rey sería llamado el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. Este rey era Jesús. ¿No querríamos nosotros saber también si iba a restaurar el reino a Israel? Yo sé que yo querría. Debe de haber sido un maravilloso momento de anticipación, como lo es el nuestro, porque es la misma esperanza. Él vendrá de los cielos a buscarnos y a partir de ahí siempre estaremos con Él y con Dios, nuestro Padre Celestial, en el reino de Dios, en la tierra restaurada. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por la grandeza de tu esperanza que has colocado tan abiertamente y maravillosamente ante nosotros. Gracias que como los grandes hombres de la antigüedad, gente maravillosa de quien nos has hecho saber en tu palabra, soportaron cualquier cosa porque sabrían, ellos sabían que el Señor Jesucristo vendría por ellos como la verdad también viene por nosotros. Te lo agradezco profundamente, Padre Celestial, desde lo más profundo de nuestro ser te damos gracias por este conocimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.